Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno sigue señalando a Madrid para justificar el estado de alarma. El cierre de la capital, que Díaz Ayuso dice ha sido a punta de pistola, era la última opción para el Ministerio de Sanidad. Y los datos que continúa ofreciendo una administración y otra siguen sin cuadrar. En el Congreso, esta mañana el ministro Illa ha tenido que hacer un difícil ejercicio de equilibrios para explicar el cierre de la capital y no tomar la misma medida en otros lugares con una incidencia de coronavirus superior. De momento el pleno de hoy era un simple trámite. La ampliación del estado de alarma sí que exigirá una votación que hoy no ha sido necesaria. Y ahí el gobierno no tiene la garantía de que vaya a salir adelante. Por eso el ministro ha dicho que con 15 días de estado de alarma en Madrid será suficiente.
Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totaliza en 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación.
¿Y si no es suficiente? ¿Y si no obtienen después el respaldo parlamentario? Entonces Sánchez, Illa, Simón y compañía tendrán que cambiar de estrategia, que no tenemos ninguna duda, será diferente a la que plantee Díaz Ayuso. En Cataluña la situación no mejora. En las últimas horas han muerto 26 personas por coronavirus, son 3 más que el día anterior, y se han notificado 2.251 contagios. En Cataluña el gobierno de Sánchez no ve necesaria una intervención y considera suficientes las últimas medidas aprobadas por la Generalitat. Destacan el cierre de bares y restaurantes durante los próximos 15 días. La última hora nos lleva a Castilla y León. Al confinamiento de León y Palencia se suma, desde este sábado, Salamanca. Y hoy te estamos contando la historia de Marta. Hace justo 4 años, su vida se truncó en la carretera. Tenía 27 años. Conducía en coche en dirección a Lérida, donde había quedado con unas amigas. A su paso por la comarca de Las Garrigas, un vehículo que circulaba en sentido contrario la embistió con violencia. El turismo de Marta acabó en un canal de riego y la joven falleció. Desde entonces sus padres han emprendido una larga batalla legal que ha encontrado demasiadas piedras en el camino. 4 años después, el caso de este accidente mortal va a llegar a juicio mañana. El acusado es Ioan Sorin, es un vecino de Lérida, de origen rumano, con numerosos antecedentes por delitos de tráfico en Rumanía. Estaba de rally con un colega, rebasando con creces el límite de velocidad. Por eso, en parte, invadió el carril contrario. Tras el accidente desapareció, luego se personó cuando era buscado por la policía, y desde entonces ha estado, en estos 4 años, toreando en todo momento la justicia. Eli Capdevila y Carla Soria son los padres de Marta, y hoy, en Herrera en COPE, pedían algo que se les lleva resistiendo durante todo este tiempo: que se haga justicia.
Esto es un homicidio doloso, pero invadió el carril izquierdo, circuló en el 32 metros en dirección contraria. Iba con las luces apagadas. Fue de cara a ella. No hizo el gesto ni de tirar ni a la derecha ni a la izquierda. Él sabía que iba a una velocidad tremenda encima, que era de 150 kilómetros hora. Él sabía que iba a recibir daño él también, pero que ella se lo comería. Y lo que pasó, que se la comió y la desplazó, la envió en el canal. No la quería matar, pero la mató.
Y la mató. Este caso no es uno más de los que se juzgan delitos de tráfico. La batalla judicial de los padres de Marta y las imprudencias cometidas por el acusado han planteado un endurecimiento del Código Penal, pero ni siquiera con ese avance. Una instrucción defectuosa ha provocado que el responsable de la muerte de Marta haya podido ser juzgado en esos 4 años. Un auténtico calvario para los padres. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La segunda ola del coronavirus pasa factura al gobierno, según el CIS de Tezanos, que hoy ha hecho público su barómetro del mes de octubre. Los socialistas ganarían de nuevo las elecciones, pero la distancia con el PP se estrecha, aunque aún están a 12 puntos. El PSOE obtendría un 30,8% de los votos frente al 18,9% de los populares. La mayor caída es para Unidas Podemos, que cede la tercera plaza a Vox. La encuesta se hizo antes de conocer la posible investigación a Pablo Iglesias por el caso Dina, a la que hoy, por cierto, se ha opuesto interpuesto la Fiscalía Anticorrupción. Y en la Ciudad de la Justicia de Valencia se ha retrasado hoy la declaración de Maje y Salva por el llamado crimen de Patrais. Ambos, examantes, están acusados del asesinato de Antonio, el marido de María Jesús, hace 3 años.
Le pidió expresamente que matara a Antonio y aceptó porque entendía que así era un acto de amor hacia ella.
Esa es la versión de la Fiscalía. Los acusados iban a comenzar a defenderse hoy en el juicio, pero el tribunal quiere ver antes las pruebas periciales. Hay numerosas grabaciones en las que ambos hablan del crimen. Y a 18 días para la celebración de las elecciones en Estados Unidos, el coronavirus ha cancelado el segundo debate cara a cara que iban a mantener Donald Trump y Joe Biden esta noche en Miami. El siguiente tendría lugar la próxima semana, el día 22.
Las claves de las elecciones norteamericanas, ya sabes, están en el especial que te ofrece nuestra web, cope.es. Vamos con la polémica reforma del Poder Judicial, la maniobra que PSOE y Podemos tratan de poner en marcha y con la que acumularían más poder en el nombramiento de los jueces en España. Hay 3 puntos, al menos 3, a tener muy en cuenta, importantes, que podrían dificultar esta cacicada de los partidos del gobierno. El primero está en Bruselas, donde ya dicen que observarán con atención esta reforma. Tienen preocupación. Y no es habitual que se manifiesten. Al menos cuando todavía no ha sido aprobado por un parlamento. Pero por el momento, según explican desde la Comisión Europea, no están en peligro esos 140.000 millones del Fondo de Reconstrucción para España. Hoy mismo, a las 3 de la tarde, hay reunión del Consejo Europeo. Segunda clave. Esta reforma que han planteado PSOE y Podemos no es constitucional. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de los años 80 que defendió la mayoría de 3/5 partes del Parlamento para renovar el Poder Judicial. Lo ha explicado hoy en Herrera en COPE Enrique López, que es consejero madrileño y portavoz de Justicia del Partido Popular.
Lo saben perfectamente. O sea, es una inconstitucionalidad clara, manifiesta. Nadie duda en ella. Incluso sectores de la propia izquierda lo están diciendo claramente, que esto es una barbaridad.
Y por último, y no menos importante, no hay que perder de vista las respuestas que preparan los propios jueces para intentar frenar esta reforma. ¿Qué sensaciones hay, Patricia Rossetti? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Hartazgo y enfado, y que se utilice el Consejo como moneda de cambio para las luchas políticas. Es el sentir de los jueces y también de los fiscales. El Consejo General del Poder Judicial valora esta reforma y la estudiará en un pleno extraordinario solicitado por un grupo de vocales del sector conservador, explican a COPE fuentes del Consejo. La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos es contraria a la Constitución y a las recomendaciones de la Unión Europea. Lo comentaba en 13 el vocal José María Macías.
Esta propuesta violenta nuestra Constitución, pero violenta también el derecho de la Unión Europea. La exigencia de independencia de los tribunales y de apariencia de neutralidad del órgano de gobierno es el sustento del principio de Estado de Derecho.
Todas estas maniobras, nos cuentan, alejan al Poder Judicial de ser un poder independiente. Se quejan de que los vocales del Consejo tengan que ser nombrados por otro poder del Estado. Insisten en que esta propuesta politiza la justicia.
De los tribunales nos llega a una última hora. Han sido condenados 131 controladores aéreos por aquella huelga total que obligó al cierre del espacio aéreo en 2010. Las multas van de 15.000 a 31.500 euros por abandonar sus puestos de trabajo. La sentencia también contempla el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil. De entrar en las nuevas medidas que se siguen poniendo en marcha en toda España, tengo que hablar de nuestros vecinos más cercanos. En primer lugar, porque la policía francesa registra hoy el domicilio de su ministro de Sanidad.
Está de acuerdo que vous comparez la mortalité sur le l'année sur la période de la première vague versus la même période.
Es Oliver Meran, y está investigado por la gestión de la crisis del coronavirus y por el retraso a la hora de tomar decisiones, un asunto que en Francia la justicia sí está abordando. El país vecino además activará este fin de semana el estado de emergencia con toque de queda incluido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana en 9 ciudades, entre ellas París. Van a estar así al menos 4 semanas. También desde hoy está activado el estado de calamidad en Portugal, que impondrá la mascarilla obligatoria en la calle. Alemania también va a extender el uso de mascarillas después de haber registrado entre ayer y hoy su pico de contagios en toda la pandemia, más de 6.600. Y en Reino Unido, Londres endurece medidas desde la medianoche del viernes y va a prohibir reuniones de todo aquel que no viva en la misma casa. ¿Qué es lo que vemos en todo este tipo de medidas? Pues que por muy duras que sean, si los ciudadanos no cumplen, no solo no sirven, sino que es aún peor. Argentina es un ejemplo.
No sé cómo serán allá, pero aquí no se respetan mucho las cosas. Se respetaron los primeros 20 días, después la gente empezó a respetar cada vez menos.
Desde la capital argentina, Julián le ha contado la situación del país a Manuel Ángel Gómez.
Julián vive en Buenos Aires, trabaja desde casa, estuvo más de 3 meses sin salir, sin ver a su novia. Ahora hace una vida un poco más normal, allí ya se puede hacer casi todo.
Lo que está prohibido todavía son espectáculos, tanto cine, teatro.
No todos pueden usar el transporte público.
Es solo para personal esencial, ya sea médicos, policías, gendarmes y demás.
En otras ciudades como Rosario no pueden alejarse más de 500 metros del domicilio y hay provincias en las que los hospitales están hasta arriba.
Está al borde de la saturación o que en algunos casos no tienen respiradores ya para todas las personas.
En los colegios se ha repartido comida a los chavales de familias humildes.
El gobierno envía un cierto bolsón de comidas, ya sea algunas leches con galletitas.
En Argentina están llegando a registrar más de 14.000 positivos diarios.
Aquí en España, Salamanca es la última ciudad que se ha sumado a los cierres perimetrales a partir de mañana. Nada, entrar ni salir sin causa justificada. La capital charra, que ya tuvo medidas especiales en septiembre, se acerca de nuevo a los 500 casos por cada 100.000 habitantes y se suma a Palencia y a León, en Castilla y León, donde ya tienen estas medidas. Asturias, además, vuelve a la fase 2, impone restricciones y no descarta el estado de alarma. Serían de esta manera 44 los municipios confinados en toda España y suben a más de 700 los que tienen algún tipo de restricción. Por cierto, esta noche...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde el centro de Madrid unas horitas antes.
Expósito va a hacer su programa La Linterna desde un restaurante de la capital. Va a vivir en directo los límites de horarios y el cierre anticipado de los locales en constante conexión también con bares y restaurantes de Cataluña. En esta comunidad, en Cataluña, desde mañana y durante 15 días, solo van a poder abrir los bares y restaurantes para entregar comida a domicilio. Lo mismo que ocurre en Melilla. Y entre restricciones de aforo y limitación de movilidad, a lo mejor tienes más difícil que antes moverte a los grandes centros comerciales de las afueras. Bueno, ese es uno de los grandes cambios en nuestra manera de consumir últimamente. El otro, Susana Moneo, está en las cantidades que gastamos.
Estamos gastando menos, lo confirma el informe del Banco de España sobre la riqueza financiera de hogares y empresas. Es la diferencia entre ahorros y deudas y ha aumentado en el segundo trimestre un 5% con respecto al primero. Sube sobre todo el dinero en metálico y en depósitos. Otra consecuencia es que compramos más en los comercios de barrio. El 77% valora ahora mucho más los locales próximos. Nuria lleva una tienda que fundó su padre hace 35 años en Hortaleza. Ha incorporado frutas, verduras y servicio a domicilio.
Pues porque durante el confinamiento había una necesidad de productos y entonces empezamos con ello y nos funcionó y seguimos con ello.
Sí.
El pan es lo básico.
¿Subís compra a casa?
Sí, sobre todo para la gente mayor y eso. La gente mayor que no puede, no nos lo habíamos planteado tampoco.
8 de cada 10 personas aseguran que compran más en estas tiendas por confianza y por ayudar al pequeño comercio.
Bueno, pues hoy precisamente en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú has cambiado tus hábitos de compra, si compras en tiendas diferentes desde que llegó la pandemia, si has descubierto otros comercios. Raúl nos cuenta que sigue comprando donde siempre, en las tiendas de barrio. Irene nos dice que ella tiene un pequeño comercio y sí, necesitan apoyo, porque muchos de sus vecinos de Irene, comerciantes, están cerrando. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Yo suelo ir a grandes superficies porque hay diversidad de artículos y de marcas y en las tiendas de los barrios también, pero no pueden las criaturas tener 14 marcas.
Para evitar que cierren mis tiendas de mi barrio, pues yo suelo evitar ir a supermercados.
Yo sigo comprando en mi súper de siempre y voy como desde marzo, que empezó todo este follón, pero el resto voy a mi farmacia de siempre, a mi panadería de siempre, a mi kiosco de siempre.
Tú has cambiado la forma de comprar, los establecimientos en los que habitualmente haces tu compra, la pandemia también ha cambiado. lo haces más en el comercio de proximidad, queremos que nos cuentes, que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. COPE está respondiendo hoy a una de las preguntas más importantes de los últimos meses. ¿Hasta qué punto abrir los colegios hace algo más de un mes ha contribuido a que crezcan los contagios? Pues lo que nos dice el análisis científico es que, al menos en España, la vuelta al cole no es responsable de la expansión del virus. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El informe que ha sido enviado a la Comisión Europea zanja una polémica que duró meses, la de que si los colegios eran lugares de transmisión o no del virus. Las medidas anticovid puestas por los centros y el cumplimiento que de ellas están teniendo niños y profesores ha contribuido a la poca incidencia. Nos lo ha contado a COPE Clara Prats, es una de las autoras de este documento de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Lo que se ha hecho en escuelas, lo que tocaba, es intentar hacer de la escuela un sitio seguro. Nos parece que se ha hecho un buen trabajo, ¿no?, en establecer la serie de medidas, de grupos burbuja, de uso de mascarillas, de higiene, de ventilación, sobre todo.
El problema, nos dice, es lo que ocurre fuera, la socialización en el exterior de los centros, que a veces relaja las normas. ¿Se entendería ahora un cerrojazo como el de marzo? La respuesta es no.
Se hizo en su momento, pues porque el conocimiento que se tenía en aquel momento es el que era y recomendaba, pues, que se cerraran los colegios. Ahora se sabe que los niños seguramente no son esos supertransmisores que se había pensado que podían ser.
Normas que cree deberían reforzarse en esa línea en bares y restaurantes.
Parece, por tanto, que de momento aquí no haría falta cerrar colegios, como va a hacer Irlanda desde el lunes durante 2 semanas, o también ha hecho Rusia o la República Checa este mismo mes. Y vuelve el debate del público en los estadios. José Luis Corrochano.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Se acercan los partidos europeos y eso provoca que los grandes estén preguntando si pueden meter público en los estadios. Bueno, ayer conocimos el protocolo de la Liga, que es una cosa para empezar a meter público en los partidos de la Liga, que necesita el permiso del Consejo Superior de Deporte. Y otro está el asunto de los partidos de la Liga de Campeones, que son las consejerías de salud de las comunidades las que deciden finalmente. Por ejemplo, el Barça quiere para el Ferenbaros el martes que viene meter gente, pero le ha dicho la Consejería de Sanidad que ahora mismo lo ve inviable para ese martes, lo ve imposible meter gente. La Real, ya sabemos que ayer el presidente dijo, queremos 1.000 para el partido contra el Nápoles. Ahí parece que la Consejería de Salud está diciendo que sí, que podría admitirse la presencia de 1.000 aficionados. El fútbol de segunda B y de tercera vuelve este fin de semana en España y hay muchos estadios de segunda B y de tercera, dependiendo de la zona, que van a tener gente. Por ejemplo, hay un partidazo en segunda B, vuelve el Deportivo a esta categoría y allí va a haber gente en el estadio de Riazor. Así que es un poco lío y dependiendo un poco de las zonas de salud y de lo que diga el Consejo y también la Consejería de Salud de cada zona. Bueno, Griezmann marca con Francia, se siente más a gusto con Deschamps que con Koeman, es uno de los debates en el Barcelona, y la Euroliga, ayer ganó el Real Madrid, hoy hay un Barcelona-Panathinaikos sin Virotis, que sigue con el COVID.
No te muevas, Corrochano, porque lo que te interesa es saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero ¿poderlo pagar mes a mes? Eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Por la propuesta del gobierno de Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esa reforma express que plantean y que ni siquiera ha pasado el trámite parlamentario necesario, pero que en Bruselas ha provocado que se enciendan todas las alarmas. Ven peligrar la independencia judicial. ¿De dónde llega esa preocupación? En concreto del Departamento de Justicia de la Comisión Europea, desde donde siguen muy muy de cerca las maniobras de Sánchez y de Pablo Iglesias. Mientras desde las instituciones comunitarias vienen reclamando que se reduzca la influencia del poder legislativo y también del ejecutivo sobre el judicial, ¿qué hacemos en España? Al contrario, en dirección contraria. Vamos hacia una clarísima politización del máximo órgano de gobierno de los jueces bajo la excusa de que no ha sido posible el acuerdo con el principal partido de la oposición. La reflexión de la comisión tiene una importancia mayor, mayor si cabe. Normalmente Bruselas no comenta, lo que no deja de ser en este caso una propuesta de reforma. ¿Cómo será la gravedad de lo que están urdiendo en Moncloa para que esta vez sí, en esa comisión, se hayan pronunciado? Hay que decir que la propuesta de renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, saltándose todos los controles, parte de Pablo Iglesias, es su gran deseo, el control del poder judicial. Algo que hasta ahora, por cierto, le había afeado Pedro Sánchez. Y si no, escuchen lo que decía el hoy presidente del gobierno en un mitin en Andalucía en el año 2016.
Yo le decía, oye Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
Qué malas pasadas le pega a Sánchez la hemeroteca. Ahora, apenas unos años después, lo que veía como una amenaza de Iglesias y de Podemos, unas intenciones salvajes, dañinas para la democracia, el presidente del gobierno se las traga sin pestañear. Por lo demás, pendientes de la evolución de la pandemia en España y en Europa. Atentos a esta noticia que hemos conocido esta mañana. En Francia, la policía ha registrado en el domicilio del ministro de Salud. Lo hace en el marco de la investigación judicial abierta por la posible mala gestión de la pandemia del coronavirus. Vamos a ver en qué queda esta investigación. En las próximas horas, por cierto, se impone el toque de queda en la capital de Francia, en París, y en otros puntos, en otras ciudades del país. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Condenados 131 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010.
Se les condena a multas de entre 30.000 y 15.000 euros controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid, Barajas y Torrejón de Ardoz, a los que se considera responsables en concepto de autores de un delito de abandono de servicio público en la macrocausa seguida por el caso del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Solo se absuelve a dos de ellos, uno por estar de baja médica y otro por ausencia de pruebas en su contra.
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona revisa sus protocolos de seguridad tras encontrar a un fallecido en los lavabos.
El hombre de 89 años había acudido a una analítica dos días antes de ser encontrado. La familia había denunciado la desaparición el miércoles, pero no fue hasta el viernes cuando la policía autonómica avisó al hospital. Nadie, ni siquiera el personal de limpieza, le había visto hasta entonces.
Y comienza el juicio por la muerte de Marta Soria en accidente de tráfico, un juicio que comienza 4 años después de su muerte.
La joven de 27 años moría en el acto tras un brutal accidente de tráfico que sufrió camino de Lérida. Era de noche y un vehículo que iba a más de 140 kilómetros por hora en sentido contrario y con las luces apagadas se chocó contra ella. Su padre, en Herrera en COPE, reclama un cambio en el Código Penal para que se incluya el homicidio con dolo. Existen pruebas que incriminan al responsable más allá de un simple accidente de tráfico. Estaba haciendo un rally con otro vehículo.
Esto es un homicidio doloso. Invadió el carril izquierdo, circuló en el 32 metros en dirección contraria. Iba con las luces apagadas. Fue de cara a ella. No hizo el gesto ni de tirar ni a la derecha ni a la izquierda. Él sabía que llevaba una velocidad tremenda encima, que era de 150 kilómetros hora. Él sabía que iba a recibir daño él también, pero que ella se lo comería. Y lo que pasó, que se la comió y la desplazó, la envió en el canal. No la quería matar, pero la mató.
Bueno, siempre es alentador poder darte noticias como esta, la de un fármaco, la ciclosporina, que podría ser responsable de un descenso de hasta el 81% en las probabilidades de morir por coronavirus. Vamos a explicarlo. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues sí, no es el...
Sí, lo más curioso, Carmen, es que este fármaco ya existía antes.
Pues sí, la verdad es que lleva tiempo utilizándose y los resultados que alentadores a los que hacía referencia pues no forman parte de un ensayo clínico que aún está pendiente, pero sí de una experiencia en un hospital madrileño con varios centenares de enfermos graves de COVID. Tras analizar la evolución de más de 600 de estos pacientes, se dieron cuenta de que la supervivencia fue 4 veces mayor en los 250 que recibieron ciclosporina, una medicina que habitualmente se usa para pacientes con enfermedades autoinmunes. Todo un hallazgo que hoy publica una revista digital del grupo de The Lancet y que explica a COPE Daniel Carnevali, que es jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid.
Los pacientes que recibieron ciclosporina respecto a los que no recibieron ciclosporina tenían una probabilidad de fallecer un 80% menor.
Decía Carmen que lo llamativo de esta ciclosporina es que es un fármaco que ya existía antes.
Pues sí, no es para nada un medicamento en experimentación. Lleva 30 años en el mercado y su función principal es inhibir la respuesta inmune. Y por ello se usa, por ejemplo, en pacientes trasplantados para prevenir eventuales rechazos de órganos. Para ellos o para ciertas enfermedades autoinmunes, el tratamiento puede ser largo, de meses e incluso años. Pero en pacientes de COVID, la ciclosporina se emplea durante 2 o 3 semanas y en pequeñas dosis, lo que limita los efectos secundarios. Los médicos creen que puede tener un doble efecto benéfico, como antiviral, limitando la extensión del COVID, y en pacientes ya graves con neumonía, impidiendo una respuesta dañina de su propio sistema inmune. Consideran, eso sí, prematuro hablar de panacea hasta que su experiencia empírica pero limitada no se vea refrendada por un ensayo clínico con todas las garantías, algo, Antonio, que implica tiempo y dinero.
Gracias, Carmen. Enseguida ponemos en orden todo el mapa de restricciones que hoy crece y que afecta ya a más de 700 municipios en toda España. Pero antes, esa reforma del Poder Judicial que preparan PSOE y Podemos en España y que despierta todo tipo de reticencias entre nuestros socios europeos por intentar acumular poder sobre la justicia. La independencia judicial que está en juego. A las 3 de la tarde hay Consejo Europeo en Bruselas con una pregunta importante, y es saber si esos 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción que tanto necesita España están en peligro para nosotros por las maniobras del gobierno. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En principio, el fondo de reconstrucción, es decir, los 144.000 millones de euros que llegarían a España para superar la crisis del coronavirus, no están en juego, pese a la reforma que el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer del Consejo General del Poder Judicial. El proceso sigue su curso, eso sí, habrá retrasos y el dinero no empezará a llegar hasta finales del año que viene, algo que va en contra de los intereses de nuestro país. Esto no quiere decir que en Bruselas estén muy preocupados por la reforma del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el gobierno. No va por el buen camino, dicen fuentes europeas. Es importante reducir la influencia del Ejecutivo y, por encima de todo, acabar con la imagen de la permanente politización de la justicia. Un toque de atención muy evidente por parte de Bruselas, horas antes de que Pedro Sánchez participe aquí en la capital comunitaria en una nueva cumbre europea.
Por cierto, que como te está contando la cadena COPE desde ayer, el PSOE ya maneja perfiles de esos que llaman ellos progresistas, para ocupar esos puestos en el Poder Judicial. Así que la maniobra es evidente. Hoy mismo, además, hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción rechaza que Pablo Iglesias, que es el vicepresidente del Gobierno, sea investigado, sea imputado por el Tribunal Supremo dentro del caso Dina. Aquí la clave, dice Anticorrupción, es que Dina Butzelham no ha ejercido acciones contra Pablo Iglesias por el supuesto robo de su teléfono con información confidencial que después fue destruida. Y aquí, otra vez, hay que rescatar esas palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Sin dejar los asuntos judiciales, hoy el expresidente Rajoy ha querido contestar a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel. Una sentencia que afea a la Audiencia Nacional, la sentencia de la Audiencia Nacional de su día, por dar probada la existencia de una caja B en el Partido Popular. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Aquella sentencia, aquel párrafo famoso, sacó a Rajoy del poder y por eso ahora el expresidente habla de manipulación.
Sí, según apunta el expresidente del gobierno, toda la justificación de la moción de censura estaba construida sobre la base de una enorme manipulación, como dices, de una sentencia que no es firme y además, señala Rajoy, tiene un voto particular.
Segunda clave del comunicado. El expresidente además destaca que ha pasado justo lo que él ya dijo.
Sí, Rajoy recuerda en el texto publicado en su cuenta de Twitter el discurso que pronunció el 31 de mayo de 2018 cuando se debatió dicha moción. Entonces afirmó, Antonio, que la sentencia de la Gürtel no condenaba al gobierno en España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros y que tampoco recogía ninguna condena penal contra el Partido Popular.
Y hay que recordar, Juan Andrés, que aquella moción sacó a Rajoy del gobierno y que volvió a ser registrador de la propiedad. ¿Acaba aquí todo lo referente al caso Gürtel?
Pues bueno, Rajoy primero empezó en Santa Pola, en Alicante. Un mes después acabó en el registro mercantil número 5 de Madrid. Cabe apuntar que el año que viene podría juzgarse esa supuesta caja B del partido. Rajoy no tendría, en principio, esto nunca se sabe, que declarar si nos acogemos a lo señalado por el Supremo, por sospechas, o bien como investigado.
Nuevo debate que surge, que está prácticamente a la orden del día. ¿Cuál es la situación real de la evolución del coronavirus en Madrid? Si escuchamos al ministro de Sanidad hoy en el Congreso...
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil. Y no podemos bajar la guardia. Insisto, la situación es muy preocupante.
Declaraciones sin ningún informe durante su comparecencia en el Congreso. Por su parte, la versión de la Comunidad de Madrid es diferente. Su consejero de Justicia, Enrique López, hablaba esta mañana con Carlos Herrera.
El ministro ya dijo dos cosas que son inciertas. La primera, que en Madrid había transmisión comunitaria, lo cual es incierto y él lo sabe desde el punto de vista sanitario. Y la segunda, que el virus estaba descontrolado. No es cierto, y así lo ha ratificado el Colegio de Médicos o el Colegio de Enfermeros de Madrid. Yo creo que el que está un poco descontrolado es él, desde que puede ser candidato a la Generalitat.
Madrid, por tanto, descarta cerrar la hostelería como hará Cataluña. En Cataluña, ya sabes, van a cerrar los bares y los restaurantes a partir de mañana. La novedad sobre restricciones nos lleva a Salamanca. Desde mañana será la tercera capital de Castilla y León confinada.
Es muy mal, porque no me puedo mover, ¿sabes? Yo soy de Extremadura y en plan me va a coger muy mal para moverme, ¿sabes?
Está bien, pero yo creo que lo de los estudiantes van a seguir yendo y yo creo que va a ser incluso hasta peor, porque si cierran pronto a las 10 van a estar en las casas y se van a contar de 10, 15, van a contar 20 y yo creo que no vas a solucionar nada.
Si sirve para algo, me parece fenomenal todas las medidas que pongan. Ahora, si sirve para enfrentar a unos con otros, no me parece nada bien.
Luego tenemos dos casos singulares, también preocupantes, que nos llegan desde Navarra, en las localidades de Cadreita y de Carcastillo. Tienen más de 4.200 casos por cada 100.000 habitantes, 9 más que Madrid. Los dos tendrán cierre perimetral a partir de esta noche. Sara Brun es escritora y vive en Carcastillo.
Yo me he venido aquí, pensando, huyendo de Madrid, de mi querida Madrid, y resulta, mira, este pueblo lo llaman Madrid el Chiquito. Y entonces digo, bueno, me quedo aquí que Madrid está peor, pero mira, nos han confinado primero a nosotros.
Esto en Navarra, en Asturias además vuelven a la fase 2 y no descartan solicitar el estado de alarma. En el escenario distinto nos faltan también buenas noticias. Orense, por ejemplo, ha comenzado a bajar sus casos. En Lorca, los niños ya han podido volver a los colegios. Y también Zaragoza levanta las restricciones. ¿Ha servido de algo? ¿Qué balance se puede hacer, COPE Zaragoza?
Pues tras una semana en fase 2, de manera preventiva para evitar contagios en las fechas en las que debían haberse celebrado las fiestas del Pilar, la capital aragonesa afronta el regreso a la nueva normalidad con una tasa de incidencia acumulada de 360 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel regional, la cifra aumenta hasta los 413 casos. De hecho, desde que finalizara el verano, el número de contagios en la comunidad ha aumentado en un 40%. Actualmente hay 492 personas ingresadas con coronavirus. Es una cifra similar a la de finales finales del mes de agosto. 65 de ellos se encuentran en la UCI. Con el regreso a la nueva normalidad, la hostelería puede volver a disponer de las barras y tanto bares como restaurantes y comercios pueden aumentar su límite de aforo.
Gracias, Enrique Pérez, desde COPE Zaragoza. Hoy también te estamos ayudando a distinguir entre los espacios más y menos peligrosos en cuanto a la transmisión del virus. Lugares que quizá visitas todos los días y sobre todo en los que hay claves importantes. ¿Cuáles son los que suponen más riesgo de contagio, Andrea Espuña?
Espacios cerrados y con calefacción, y más hay alta concentración de personas. Estos son los ambientes más susceptibles de contagio. Así lo explica el virólogo Pepe Aguilar.
¿Qué ocurre en las zonas cubiertas? El aire se calienta más y cuando nosotros tosemos, las partículas que expulsamos pues se deshidratan, pesan menos y entonces tienen más facilidad para viajar. Entonces el riesgo de contagio también se ve incrementado.
Con la llegada del frío es casi inevitable frecuentar sitios cerrados, restaurantes, transporte público, grandes superficies o comercios. El epidemiólogo Joan Cailà lo deja claro. Esto depende de cada uno de nosotros.
La gente debería ser responsable, ¿no? Teniendo muy en cuenta que con los no convivientes todo el mundo lo deberíamos tener a 2 metros de distancia o más y posponer reuniones sociales.
Si podemos elegir, mejor el aire libre. Ahora bien, las medidas de seguridad se aplican a todos los espacios y sobre todo, ahora no es momento de confiarse.
Lo que sí que he hecho ahora nuevo.
Y te cuento ahora que 3 de cada 4 españoles compran más en comercios de barrio que antes de la pandemia, y por eso te estamos preguntando hoy en Mediacope. ¿Tú compras en tiendas diferentes desde que llegó la pandemia? ¿Qué comercios estás descubriendo? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediacope.
Lo que sí que he hecho ahora nuevo es compras por internet online.
Yo, desde que estoy viviendo solo, siempre he comprado en los mismos comercios, siempre.
Alguna parte de la compra la hago en las grandes superficies y otra parte en las tiendas de barrio.
Variedad entre los oyentes de Mediodía COPE. No te muevas, lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ha llegado el momento de cambiar tu vida. Dale un renove a tu smartphone en MediaMark y ahórrate 50 euros en un Oppo Find X2 Neo de 256 GB y llévatelo por solo 589 euros. Encuentra este y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.